raro, extravagante en esta legislatura que nació con mal pie y puede acabar en cualquier momento. La reunión del lunes servirá a los convergentes para hacer balance del acuerdo para la investidura de Sánchez y tomar decisiones. La Vanguardia y El País publican hoy que Junts planteará una consulta interna para decidir si rompe con el Partido Socialista. En dos semanas se cumplirán dos años del llamado acuerdo de Bruselas que firmaron Junts y el PSOE y que permitió a Pedro Sánchez terminar de cuadrar esa mayoría variopinta que le ha permitido sobrevivir hasta la fecha. Junts tiene varios problemas internos que le hacen dudar entre seguir o asumir el coste de romper definitivamente con Pedro Sánchez y llevar al país a nuevas elecciones en los primeros meses del año que viene. Ven que muchas de las cosas allí firmadas no se han cumplido. El catalán en Europa no es lengua oficial y parece difícil que lo sea, a pesar de que el gobierno venda hoy conversaciones con Alemania para conseguirlo. La amnistía a Puigdemont o el concierto económico, nada de eso han logrado unos nacionalistas que ven con espanto el subidón en las encuestas de Alianza Catalana, el partido xenófobo que les está robando miles de votos y que ya les pisa los talones. Por eso en las últimas semanas han dejado caer que consideran la posibilidad de apoyar una moción de censura instrumental. Esto quiere decir que el candidato propuesto no sería Núñez Feijóo, sino un independiente propuesto como presidente del gobierno con el compromiso de disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. El nombre de Miquel Roca ha sonado como hipotético candidato. Rumores, insinuaciones, ambiente de fin de etapa de que hasta aquí hemos llegado. Que hay fatiga de materiales, que la legislatura no da más de sí, que tarde o temprano Sánchez tendrá que convocar elecciones. El calendario judicial de las próximas semanas es endiablado para el gobierno. El PSOE ha recibido con alivio hoy la decisión del juez Puente que no va a pedir de momento las cuentas del partido. Pan para hoy y hambre para mañana, puede hacerlo en cuanto declare el exgerente del partido la semana que viene. La legislatura lleva camino de ser la primera de la historia que se cierra sin presupuestos. En Podemos, un partido que se ha desligado definitivamente de la suerte de Sánchez, hacían esta mañana este análisis. Las dudas de Junts pueden ser la excusa que utilice Sánchez para convocar elecciones. Probablemente, piensan los de Pablo Iglesias, el presidente lleve los presupuestos al Congreso a lo kamikaze, sabedor de que no tiene posibilidad de sacarlos adelante. Otro motivo para disolver las Cortes y abrir las urnas. Lo cierto es que a estas alturas ya puede decirse que el gobierno se comerá el turrón. Pero una cosa es eso y otra pensar que aguantará todo el año 2026 sin convocar elecciones. El mensaje oficial es el de siempre. Tranquilidad. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, esta misma mañana.
Junts y el resto de partidos políticos que apoyaron la posibilidad de la investidura de este Gobierno saben que estamos cumpliendo los acuerdos que hemos alcanzado con las distintas fuerzas políticas y desde luego es lo que vamos a seguir realizando lo que queda todavía de legislatura hasta el año 2027.
Pues mañana cambiaremos la hora y lo haremos sin saber si ha llegado o no, como dice Junts, la hora del cambio. Están pasando más cosas. Precisamente al hilo de lo que te cuento, Moncloa ha hecho pública una declaración conjunta con Alemania para anunciar que abren un diálogo sobre la idea de oficializar el catalán en la Unión Europea. La cuestión de fondo es, ¿hasta qué punto tiene que ver con la cumbre de Junts de este lunes? Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Para sorpresa de la diplomacia alemana, el gobierno español impulsó este asunto en el orden del día de la última reunión bilateral, el 20 de septiembre. Sorpresa porque en las bilaterales europeas se tratan asuntos de bastante más calado, como el rearme, la crisis comercial o el estancamiento de la industria. El canciller Friedrich Merz ironizó entonces, sugirió que una solución sería la inteligencia artificial que evita la necesidad de traductores, pero dejó abierta la puerta a la negociación. Lo que no sabemos es qué ha ofrecido el gobierno español a cambio. Hoy ha aparecido efectivamente esta declaración conjunta en la página web del gobierno alemán, pero es un papel sin fecha, sin membrete ni departamento que la emite. Informalidades que jamás comete el gobierno alemán. La declaración, además, no ha sido enviada a la prensa alemana o internacional en Berlín, como sucede sistemáticamente con todas las declaraciones conjuntas del gobierno y otros actores, lo que la convierte en un documento, sin duda, anómalo.
Esclarecido el caso del robo de relojes de lujo en la casa del exportero del Real Madrid, Iker Casillas, la Policía Nacional ha detenido a un matrimonio como presunto autor del hurto de Barravenga.
Los detenidos son una empleada de limpieza que trabajaba en la vivienda del ex capitán del Real Madrid desde hace años, de nacionalidad paraguaya, y su marido de origen español. La pareja perpetró el robo el pasado 16 de octubre en el interior de la casa situada en una urbanización de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, aprovechando el conocimiento que tenía la mujer del lugar por los años que llevaba trabajando allí. La detención de ambos se ha precipitado tras saber que tenían planeado abandonar España. Dos de los cinco relojes robados han podido ser recuperados y la investigación continúa abierta para localizar los tres que aún no se han encontrado.
Y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha dicho sobre la anexión de Cisjordania que planea Israel que sería una amenaza para la paz. Ha suavizado un poco las palabras del presidente Trump, quien dijo que en caso de que Israel diera el paso de aplicar su soberanía en Cisjordania, perderán todo el apoyo de Estados Unidos. Sandra Sanjo.
Sí, además Marco Rubio, desde el Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, ha dejado claro que jamás no puede participar en la gobernanza de Gaza en el futuro. Tampoco, ha dicho, la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos debe desempeñar ningún papel en el enclave. El secretario de Estado estadounidense, sin embargo, no ha aclarado cómo va a ser ese gobierno en Gaza y ha apuntado que debe definirse entre Israel y sus socios. Es decir, que esa fuerza de seguridad internacional que se va a desplegar en el enclave, tal y como subraya el acuerdo de alto el fuego, deberá estar compuesta por países con los que Israel se sienta cómodo. Ha recordado también que tras la denominada línea amarilla, la zona donde se encuentra retirado el ejército israelí, todavía hay un grupo terrorista.
El exteniente coronel de la Guardia Civil y protagonista del golpe de Estado, el 23F, Antonio Tejero, ha recibido el alta médica. Se encuentra en situación de estabilidad clínica, según asegura su familia. Hasta ahora se encontraba hospitalizado en un centro de Valencia, donde había ingresado con un estado de salud casi terminal. Y en deportes, cuenta atrás para un clásico rodeado de polémica, Teresa Vasallo.
El domingo se jugará uno de los partidos más esperados del año y ya se ha empezado a caldear el ambiente después de que Lamine Yamal haya asegurado que el Real Madrid roba. ¿Cómo han sentado estas declaraciones en el vestuario madridista, Melchor Ruiz?
Bueno, pues como es lógico, no ha gustado nada las declaraciones de Lamine Yamal en el vestuario del Real Madrid, y si algo puede provocar de cara al partido del domingo es mayor motivación, si cabe, en los jugadores del Real Madrid. Entienden que es una más de las declaraciones fuera de tono del futbolista del Barcelona y que desde luego no son propias de un profesional.
Por cierto, en el Barcelona Rafinha ha tenido una recaída y no estará disponible para jugar el Clásico, como ha informado Víctor Navarro. En la selección española femenina se mide a Suecia en las semifinales de la Liga de Naciones a las 8 de la tarde, y una hora más tarde, a las 9, empieza la décima jornada de la Liga con el partido entre la Real Sociedad y el Sevilla, y además a las 8 y media en segunda Huesca Las Palmas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 20 grados y cielo parcialmente nuboso. El fin de semana se presenta con lluvia, que se va a alternar con algunos claros, y temperaturas que van a bajar el domingo, con máximas de 19 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A6 en Las Rozas, sentido entrada. No genera muchas retenciones, pero el coche sigue en el arcén. Hay que tener precaución. Además, hay retenciones de salida por la 1 en Alcobendas, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 5 en Arroyomolinos. En la M40 en Coslada, en ambos sentidos, en Mercamadrid circulando hacia la A42 y en Pozuelo y los túneles del Pardo, sentido A5. Y Madrid capital, bajaron los delitos un 3% hasta el mes de agosto, pero subieron un 9% las agresiones sexuales. Son datos de la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado hoy. Escuchas La Tarde.
La crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía tiene ya proyección nacional y es combustible para la polémica política. Ya te adelanto que al lío político le voy a dedicar poquito tiempo esta tarde. Me interesa mucho más contarte qué tipos de cribados se hacen ahora mismo en nuestro país, en qué consisten y cómo ayudan además en la detección precoz de la enfermedad. Enseguida vamos con todo esto, pero antes, Ana Martín, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabéis que en Zaragoza se ha reunido hoy el Consejo Interterritorial de Salud y lo ha hecho en medio de la polémica por la negativa de los consejeros del Partido Popular a facilitar los datos de cribados de cáncer de mama, colon y cérvix. La cosa, como ya se preveía, ha terminado en bronca. Los consejeros de Sanidad del PP han abandonado la reunión en protesta por la manipulación, dicen, de la ministra de Sanidad. Aseguran que esos datos son públicos y que el gobierno quiere remover para su interés los fallos en el protocolo del cribado de cáncer de mama en Andalucía. La ministra Mónica García cree que el numerito de los populares solo pretende ocultar, dice, la crisis precisamente del cribado en Andalucía.
Si los consejeros del Partido Popular han hecho hoy este numerito para intentar tapar la vergüenza de Andalucía, pues están haciendo un pan con unas tortas, sinceramente. Porque la desconfianza despertada en Andalucía la han extendido a todas las comunidades del Partido Popular.
En Andalucía, la Fiscalía ya ha abierto una investigación sobre estos fallos que han afectado a unas 2.000 mujeres. La bronca se desató en el Parlamento andaluz ayer por la tarde. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, denunció manipulaciones en la mamografía de una paciente, mostrándola allí en el Parlamento andaluz.
Esta es la teta de Anabel. Y esta era la mamografía que aparecía en su historial clínico antes de que se cayera el sistema como el de la venta de entradas de un concierto. Con su lesión marcada y el nombre del facultativo que la vio. Y esta es la mamografía que ha reaparecido en su historial, sin el círculo de la lesión y sin el nombre del profesional.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, respondía indignado en esa misma sesión.
Las barbaridades que se están diciendo, lo que usted acaba de decir en sede parlamentaria, acaba de acusar a algunos de los 130.000 profesionales, sí, de manipular los datos.
Solo pueden entrar ellos.
Solo tienen acceso los profesionales.
Solo.
Por tanto, si solo tienen los profesionales acceso, significa que usted está diciendo que alguien le ha dado una orden a algunos profesionales y los profesionales han prestado a hacerlo. Dejen de deteriorar la imagen de los profesionales sanitarios en Andalucía.
Pues el Servicio Andaluz de Salud explica que en el proceso de lectura de la mamografía intervienen dos radiólogos y que ninguno conoce el informe del otro compañero. Por eso pueden aparecer dos imágenes de la misma proyección, una señalada y otra no. Ana, Julio, una pregunta y aparcamos lo político para explicar qué es un cribado. ¿Pero qué os ha parecido el planteo hoy de los consejeros del PP? ¿Está gestionando bien el partido de Feijóo la crisis de los cribados en Andalucía?
Bueno, de entrada, por circunscribirlo primero a Andalucía, yo no sé si se está gestionando bien, porque para eso hará tiempo para saberlo. Sí se está gestionando rápido, más que nada por la cuenta que le trae al presidente andaluz, que dentro de 8 meses tiene elecciones. Tal vez si no las hubiera, pues otro gallo estaría cantando. Lo que se ha aplicado es una especie de torniquete de emergencia con nuevas contrataciones, de ampliar la población diana, pero al final los problemas estructurales de la sanidad pública, y con eso no me voy solo a Andalucía, sino que lo extiendo a la práctica totalidad, sino la totalidad de las comunidades, en cuanto a la atención primaria, las listas de espera para especialidades, la medicina preventiva, pues yo creo que están ahí y no se pueden obviar. Sí coincido con la ministra de Sanidad en que esto empezó como una crisis sanitaria y desgraciadamente ha derivado en una crisis de confianza de todos los que somos usuarios de la sanidad pública en el sistema de salud y eso es muy peligroso. Y desde luego la utilización política no está ayudando a resolver el problema, sino contribuyendo a agravarlo.
Sí, debemos atender a las últimas acciones del Partido Popular en Andalucía, del gobierno andaluz, y si atendemos a esas acciones, debemos concluir que se han asumido responsabilidades y que se ha tratado de ofrecer una solución a las personas afectadas. ¿Es suficiente? No sé si es suficiente. Supongo que los votantes se tendrán que pronunciar en junio, ya cuando se celebren las elecciones. Lo que sí he hecho en falta, y creo que es lo que echamos en falta todos los españoles, es una cierta amplitud de miras, un cierto sentido de Estado. No puede ser que en un tema tan sensible como la sanidad pública, los partidos políticos imperantes estén inmersos en un cruce de acusaciones completamente estéril para los usuarios de la de la sanidad pública. He hecho en falta una preocupación genuina por el bien común. La ha hecho en falta en el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, que participa de esa ideologización de las instituciones tan, tan propia de este gobierno, y la ha hecho en falta también en el Partido Popular. A mí, personalmente, la performance de hoy de los consejeros del Partido Popular no me termina de satisfacer. No me termina de satisfacer porque estamos hablando de uno de los temas más importantes, más sensibles, de los que se tiene que ocupar el Estado, y estamos aquí entre numeritos, performances e ideologización.
Bueno, lo que os decía antes, vamos a explicar los cribados que se han hecho en España, que se están haciendo en nuestro país, y lo vamos a hacer a continuación con la ayuda del doctor Carlos Ferrer, que es responsable del Instituto Oncológico del Hospital Provincial de Castellón. Doctor Ferrer, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, contamos con su ayuda para explicar a todos nuestros oyentes un tema que es de muchísimo interés, porque es un tema importante, porque salva vidas. ¿Qué es un cribado, doctor?
Bueno, pues se tratan de herramientas que permiten el diagnóstico precoz de tumores con una incidencia elevada. Ahí tenemos, por ejemplo, el cáncer de mama, que es el más frecuente en mujeres, y que a través de las mamografías y de todo el proceso de lectura y biopsia en aquellos casos que hay hallazgos sospechosos en la imagen, pues permite reducir la mortalidad en un 30% de los casos, porque se detectan tumores muy pequeños.
Es un porcentaje muy importante, un 30%.
Sin duda. Es un porcentaje muy importante. Luego tenemos otro cribado que es también muy significativo, que es el del cáncer de colon. Aparece, se pone en marcha a partir de los 50 años y hasta los 65 habitualmente. Y en este momento disponemos de una prueba muy específica que, a través de inmunohistoquimia, determina la presencia de sangre en las heces. Con una pequeña muestra de heces podemos detectar si hay sangre. Antes era mucho más inespecífica la prueba que existía, daba falsos positivos. Esta es muy específica, y cuando se detecta que hay sangre en las heces no quiere decir que vayas a tener un tumor. Hay muchas enfermedades que pueden dar lugar a la pérdida, pero sí que es mandatario realizar una colonoscopia, que nos va a permitir filiar de una manera clara frente cuál es el origen de lo que nos enfrentamos. Y por último, el tercer cribado es el cribado de la citología vaginal del cáncer de cérvix. Este empezó a través de la citología, el célebre test de Papanicolaou. Luego aparecieron herramientas de prevención primaria, como ha sido la vacunación del HPV, del virus del papiloma, y a partir de ahí pues ya se integran en el cribado tanto la detección del HPV como las citologías, de manera que habitualmente se empieza alrededor de los 30 años y con un test de HPV, si sale negativo, se repite con citología cada 3 años, y se aconseja también repetir el test de HPV cada 5 años. En este sentido, en este área del cáncer de cérvix, la OMS, por ejemplo, recomienda que el 90% de las niñas de los países avanzados estén vacunadas. En España es más del 90%, que luego el 90%...
Doctor, una pregunta. ¿La vacuna es la del papiloma humano?
Correcto, esta. Sí. Que el 90% de las mujeres que se les diagnostique un test pues sean atendidos por equipos multidisciplinares. Y bueno, esa es un poco la filosofía. En nuestro medio, el cáncer de cérvix, dado que estas herramientas están en marcha hace ya bastantes años, así como el cáncer de cérvix en países no desarrollados, llámese la India, África, Argelia, etcétera, esta es el segundo tumor en mortalidad en mujeres. En nuestro medio está por debajo del puesto 15, el cáncer de cérvix como causa de mortalidad. Es decir, que es un tumor que se ha controlado de una manera muy significativa.
¿Hay estadísticas de cuántos cánceres se detectan con los cribados? Nos ha hablado del cáncer de mama, pero en el caso del cáncer de colon y de cérvix.
Pues sí que las hay. Lo que pasa es que en este momento yo no dispongo de ellas porque esto es más un tema de salud pública y epidemiología.
Doctor, ¿se pueden hacer cribados de otro tipo de cánceres?
Pues se está trabajando en varios tumores. En cáncer de próstata se estuvo trabajando, pero no tenemos la prueba definitiva que nos permita tener certeza en ello. Se está trabajando también en grandes poblaciones de pacientes fumadores con radiología a baja dosis en cáncer de pulmón, pero todavía hay resultados inconclusos. Hay algunas series que es positivas, hay otras que no se consideran así. Entonces todavía no hay más evidencia para poner en marcha más herramientas de cribado en la población.
Los tres cribados se ofrecen como una prestación voluntaria. Bueno, nos ha dicho ya bastante de cada uno de ellos, pero porque lo sepan claramente nuestros oyentes. El cribado del cáncer de colon consiste en eso, en una recogida de una muestra de heces, ¿verdad, doctor?
Exacto, una muestra de heces se remite directamente a las dependencias de la consejería correspondiente y desde allí ya se le programa una cita, en caso de ser positivo, en un servicio de digestivo para colonoscopia. En el cáncer de cérvix hay incluso en comunidades autónomas que lo que remiten es un escobillón para la toma de automuestra del HPV y remitirlo también a salud pública, donde se detecta si hay algún virus y si es de alto riesgo, en cuyo caso ya también se introducirá para el despistaje y el control de si ese virus ha dado lugar a una lesión maligna o premaligna, o simplemente sometiéndolo a vigilancia, puede la inmunidad humana puede eliminarlo.
Y en el caso del cáncer de mama, ¿a partir de qué edad las mujeres deben hacerse el cribado de este tipo de cáncer? Creo que depende de cada comunidad autónoma, cada una establece una edad, ¿no?, en concreto.
En efecto, esto, la recomendación básica es a partir de 50 hasta los 70 años. Lo que pasa es que hay comunidades autónomas que están y que disponen de los recursos que han bajado el umbral a 45 años. Hay una recomendación de que si se dispone de recursos se puede poner en marcha. Han bajado el umbral a los 45 años y lo están subiendo también por arriba hasta los 74 años. Consiste en una mamografía bianual.
Doctor, tras lo sucedido en Andalucía, ¿cómo debería procederse en la comunicación de los casos no concluyentes de este tipo de cáncer, el de mama?
Bueno, esto lo que hay que hacer es revisar las imágenes y, caso de duda, llamarlas, como se procede siempre cuando hay una imagen dudosa o sospechosa. Citarlas en un hospital para proceder a nuevo estudio, añadir ecografía o incluso biopsia que nos permita ya llegar al diagnóstico de certeza.
Doctor, ¿por qué la población afectada, es decir, los que estamos dentro de esos rangos de edad, nos deberíamos hacer siempre estos cribados?
Pues la realidad es que esto nos va a permitir añadir seguridad y calidad de vida a nuestra vida. Estamos expuestos, estos rangos de poblaciones donde se agregan mayor número de casos, y entonces esto nos va a permitir reducir el riesgo de que un tumor pues aparezca y nos vaya a dar complicaciones para nuestra vida. Nos permite detectar tumores muy pequeños, cada vez más pequeños. Digamos que el espectro del diagnóstico del cáncer de mama, cada vez hay menos tumores avanzados y más tumores precoces. Eso permite ser menos agresivo en los tratamientos, hacer cirugías conservadoras, cada día menos mastectomías, alterar menos la imagen corporal y el cuerpo de la mujer. Es decir, que todo al final son resultados positivos, porque nos permite ser y contra más curativos al ser tumores más fáciles, menos extendidos y más fáciles de controlar.
El doctor Ferrer es el responsable del Instituto Oncológico del Hospital Provincial de Castellón. Gracias, doctor, por ayudarnos a entender qué son y para qué sirven todos estos cribados al margen del ruido político. Doctor, muy amable, gracias.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está la importancia, ¿no? De los cribados, que, como decíamos, Ana, es que salvan vidas, sí, pese a que ahora pues se ha generado cierta desconfianza después de lo que ha pasado en Andalucía.
De la medicina preventiva, de la detección precoz de cualquier tipo de tumor, es beneficioso primero y antes que nada para el paciente, pero también es una inversión para el sistema de salud, porque luego siempre tratamientos más invasivos, más radicales, como lo pueden ser en el caso del cáncer de mama, las mastectomías, pues suponen también un mayor desembolso para la sanidad pública. Así que yo creo que es en beneficio de todos, que es de lo que al final las administraciones tienen que darse cuenta, si no se han dado cuenta ya, por no hablar de las probabilidades de supervivencia de pillar un tumor en un estadio muy incipiente, a cogerlo cuando
esa es la clave,
ya,
claro,
ya no tiene vuelta atrás.
Bueno, yo muy brevemente, es una de estas cuestiones que debería estar a salvo del ruido político que mencionabas tú, Pilar, uh-huh, una de estas cuestiones en las que no se comprende el rifirrafe político, en las que no se comprende la ideologización. Creo que debería haber un consenso más o menos amplio en torno a la cuestión de los cribados, de la medicina preventiva. La riña política creo que es incomprensible para el español de a pie en este caso.
Os hago otra pregunta. Ana, Julio, ¿cómo dormís vosotros? ¿A pierna suelta? Julio, creo que sí, tú sí.
Pero 5 o 6 horas, no más.
¿Ah, sí?
A las 6 horas ya...
¿Pero porque te pones el despertador o...?
De
forma natural.
De forma natural, sí. No sé, algo misterioso.
O sea, duermes pocas horas, pero las duermes bien.
Diría que sí, salvo cuando me paso ahí un poco con el vino, que ahí no hay que descansar.
Bueno, claro, eso. Bueno, si te pasas con el vino, también puedes dormir divinamente.
No sé,
aquí hay de todo.
Pero 5 o 6 horas son pocas, de todas
son
formas.
Son pocas. Ana, ¿tú cómo duermes?
Yo duermo bien y lo que me deje. Si son 8 mejor que 7, si son 9 mejor que 8. Lo que pasa que 9 no suele ser nunca el caso, pero salvo alguna noche puntual o eso, o que cenas más fuerte o que tienes, sí, alguna preocupación, en términos generales no me puedo quejar.
Bueno, no dormimos del todo bien los españoles, vamos a hablar enseguida de ello. Yo os puedo garantizar que era una auténtica marmota, de las que podía dormir 9 horas tranquilamente y las que me echaran, y conforme he ido cumpliendo años ya la cosa no es la misma, ¿eh? Bueno, yo estoy ahora en 5 o 6 horas diarias, no duermo más.
Y además tener un hijo es que te cambia todo.
Bueno, sí.
Porque como empiezas a no dormir totalmente por las noches, eso ya se te
queda. Yo es que tuve suerte,
ahí,
porque mi hijo dormía muy bien, entonces no pasé sueño con él.
¡Qué maravilla! Yo no me he repuesto y tiene ya 12 años.
No, yo no quiero pensar cuando tenga hijos, dormiré 3 horas, no sé.
Si es verdad, si ahora duermes 5 o 6, cuando tengas un niño te vas a enterar, Julio. Bueno, los oyentes, ¿cómo llevan esto de dormir, Rosa?
Pues es que cuando no puedes dormir, quedarse dando vueltas en la cama es desesperante, así que te estamos preguntando qué haces tú cuando no puedes dormir. Y bueno, hay muchas formas, ¿no?, de intentar dormirse.
Buenas tardes, gente. A ver, aunque esté contraindicado, a mí lo que me hace dormir es ponerme a jugar al Candy Crush, que juego unas cuantas partidas y ¡zas!, pues me quedo dormida. Y mi madre lo que hacía, decía ella, que era imaginar que le tocaba la lotería y todo lo que haría con ese dinero. Y decía que así se quedaba durmiendo muy feliz.
Tapando
el fin
agujeros
de semana, un beso.
Claro, sueñas que eres rica, multimillonaria, claro, pues ya te acuestas tranquila.
En lugar de contar ovejas, cuentas billetes. Oye, pero es curioso, porque dicen lo de la luz azul, que es totalmente contraproducente para dormir. Y mira esta oyente, que coge el Candy Crush, que te hace pensar,
y
además,
te
activa totalmente.
Sí, no, a mí no se me ocurriría coger el móvil y ponerme a jugar a ningún jueguecito, desde luego. Pero fíjate que la tranquilidad de su madre... soñando que es rica, ¿no?
Bueno,
que te
claro,
quedas dormido sin preocupaciones.
Eso es, la tranquilidad que te da.
Claro.
Fuera problemas.
Y duermes
a pierna suelta.
Y, bueno, igual esa es la clave, acostarse de buen humor, porque fijaos lo que nos dice este oyente.
Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es José. Yo lo que recomendaría, pues desde hace 3 años y medio no sufro ni una sola noche de insomnio, es ponerme monólogos de humor. Evidentemente no políticos, porque entonces acabo muy enfadado, pero monólogos de humor soy incapaz de llegar a la mitad del primero. Gracias, un saludo y buenas tardes.
Tampoco se me ocurriría.
Nada, pero
bueno,
te
habrá
activa,
que probar,
¿no? Vamos, a mí me activaría, es un monólogo de humor.
Bueno, pues hay gente a la que le funcionan, tienen estos truquillos, ¿no?, para intentar dormirse por las noches cuando uno empieza a dar vueltas en la cama. ¿Tú qué haces cuando no puedes dormir? Igual te levantas y te pones a cocinar, a comer, hacer deporte.
Bueno, hay quien también toma una tila para relajarse, o sí, melisa, valeriana,
infusión. Pero eso luego, si te hace levantarte ir al baño, ya mal. Claro,
ya mal,
es que las infusiones por la noche tienen su contraindicación.
O directamente hay gente que no duerme sin el pastillazo, ¿eh?
Sí, eso
está claro, desde luego.
Es peor todavía. Sí, sí.
Que luego es que hay un momento de pugna contra el insomnio en el que te rebelas e intentas dormir por activa y por pasiva, no te duermes y ya sucumbes. Dices, pues, claudico. Sí, se acabó y ya te pones a cocinar o lees o juegas al Candy Crush.
O a planchar, si tienes plancha, y dices, pues mira, voy a adelantar la plancha de mañana.
Me hacía gracia antes un oyente que nos decía a las 3:00 que es curioso, ¿no?, cómo funciona el cuerpo, la mente y el sueño. Te tumbas en el sofá a ver una serie o a ver una película, a descansar un poco y te quedas profundamente dormido porque el sueño se apodera de ti. En cambio, te vas del sofá a la cama y ya no puedes dormir. No.
Cargas todo el fardo de preocupaciones y ya no te
duermes. Pero ¿qué tiene el sofá? Yo es que me duermo con una facilidad.
El poder hipnótico que tiene el sofá, efectivamente.
El sofá es maravilloso. Bueno, y bueno, la facilidad también que tienen algunas personas de dormirse en cualquier sitio y por muy poco tiempo que sea, aunque sean 4 minutos, son capaces de dormirse. Sí, tú dices, ¿pero cómo es posible?
En el transporte público esa cabezadita. En el cine, a oscuras, como la peli sea un truño, cabezada.
Bueno,
fijo.
Pero ahí eso te llama a dormirte, pero yo qué sé, tengo 5 minutos. Eso es rarísimo, pues hay gente así. Bueno, ¿qué haces tú cuando no puedes dormir? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Que le des luz a mi vida en los días venideros.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Quién es quién que ya nos hemos perdido? Las claves del caso Ábalos. Quiero analizar un poco más en profundidad este demoledor último informe que supimos de la UCO.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje para 2026 con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas, el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Corremos por las calles, un poco de jaleo ahora que no hay nadie. No quiero dormir. Algunos no lo entienden y pegan a la gente. Y por los tejados alguien ha saltado. No dormirá más, ya no dormirá más. Y por las noches haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte.
Esta noche, unos 5 millones de españoles, puede que tú estés entre ellos, van a tirar de pastilla para intentar dormir. Y aún así, muchos no lo van a conseguir. ¿Exagero? Pues ojalá. España duerme poco y mal y eso tiene un precio. Tiene un precio en salud, tiene un precio también en trabajo y en seguridad. Hoy le vamos a poner cifras y espero que algún remedio también a la factura del sueño. Seguro que muchos conocéis a Anthony Daimiel. Lleva 30 años en retransmitiendo la NBA de madrugada y sabe lo que es vivir a contraluz.
Pues ahora duermo entre 6 y 7 horas. Hace pocos meses estaba durmiendo entre 5 y 6, ahora entre 6 y 7, con lo cual estoy mejor. Los problemas empezaron cuando ya llevaba 4 o 5 años trabajando mayoritariamente de madrugada, retransmitiendo NBA, y fue un poco descuido mío, porque normalmente me dormía a las 5, las 6, 7 de la mañana, pero dormía 7 horas, dormía toda la mañana, se daban las condiciones para poder hacer tranquilamente, pero me descuidé porque empecé a llegar a casa a las 6 de la mañana y empecé a leer algo, a ver algo de tele, comí algo y empecé a ver los informativos de televisión de por la mañana, y cuando me di cuenta me estaba durmiendo a las 10, 11 de la mañana y en invierno me despertaba de noche, con lo cual ahí empezó el agobio serio.
Pues como Anthony, otros 5 millones de españoles duermen mal. Y cuando no duermes, vives peor, trabajas peor y conduces peor. La pregunta es directa. ¿Cuánto nos cuesta vivir con sueño? ¿Cómo afecta a nuestra vida?
Sí, creo que sé perfectamente lo que supone no dormir bien y sobre todo no hacerlo durante un montón de años, de manera acumulada. Te notas con mucha menos energía, comes peor porque no sabes muy bien a qué hora comer, y el hambre también, que puede ser la llamada de atención para comer, se trastorna en cuanto a horarios. Tienes problemas de conciliación y de coordinación con la gente de tu entorno, y obviamente te vas notando más lento a la hora de reflexionar, de razonar, de acordarte o darte cuenta de cosas, ¿eh? Es como si hubieras tomado algo de alcohol, por ejemplo, porque te notas más lento en las reacciones.
Pues como te digo, la historia de Anthony es la historia de millones de españoles. Menos salud, menos rendimiento y más riesgos de accidente. Os hago una foto del problema. Uno de cada dos adultos en España, hablamos de la mitad de la población, no llega a dormir las 7, 8 o 9 horas recomendadas. Un tercio, uno de cada tres, se levanta como si no hubiera dormido, según datos de la Sociedad Española de Neurología. Coste en salud, si te acuestas después de medianoche, tu riesgo cardíaco sube alrededor de un 25% frente a irte a la cama entre las 10 y las 11. En carretera, la somnolencia está detrás del 7 o el 8% de los accidentes mortales, según datos de la DGT. Y en el trabajo, no dormir sale carísimo. De cada 100 euros que produce el país, perdemos entre 1 y 3 porque mucha gente falta o va al trabajo pero rinde a medias. El último estudio de RAND Europa calcula una pérdida de entre el 1 y el 3% del PIB. Unos 3.000 millones de euros en el caso de España por no dormir como debemos. Es como conducir con el freno de mano medio echado. Avanzas, pero quemas más y llegas peor. Además, tiramos muchísimo de pastillas. Ningún otro país en el mundo consume más medicamentos que nosotros para dormir, o mejor dicho, para intentar dormir. Solo el año pasado se prescribieron en nuestro país más de 82 millones de ansiolíticos, hipnóticos y fármacos de la familia de las benzodiazepinas que no arreglan el problema de fondo. Bueno, con este mapa la pregunta es clara. ¿Cuánto nos cuesta vivir con sueño. Sigo en esta tarde de viernes con Ana Martín y Julio Llorente, que ya nos han dicho que no son precisamente de los más dormilones tampoco. En vuestro caso, Ana, Julio, ¿notáis que baja el rendimiento cuando dormís peor?
Hombre, yo creo que indudablemente el rendimiento, la concentración, el humor, a mí me cambia muchísimo. No te digo si duermo mal un día, pero si encadeno varios días de sueño, la energía... es que es todo. Y yo, escuchando esta sección, me acordaba mucho de mi padre, porque él era policía y trabajaba turnos, de esa gente que no tiene una rutina, que un día trabaja de mañana, otro día trabaja de tarde, otro día trabaja de noche, de manera que cada día tiene un horario de sueño distinto. Eso sí que es un palizón para el cuerpo, porque al final si trabajas de noche y duermes de día, pero lo haces de continuo, pues todavía el cuerpo se te puede acostumbrar mínimamente. No a todos, pero hay algunos que lo llevan mejor. Pero un sistema de turnos a mí me parece criminal para el cuerpo humano.
Sí, yo lo noto muchísimo. Es verdad que confesaba antes que duermo poco, pero si no duermo ese poco, esas cinco o seis horas, al día siguiente estoy verdaderamente devastado. Hoy mismo ha sido uno de esos días y mi productividad laboral ha caído, vamos, creo que hasta el cero absoluto. No, y ahora en serio, yo creo que los españoles somos más trasnochadores que otros pueblos europeos. Quizá eso se da en buena medida del insomnio. Y creo que nuestra cotidianidad tan agitada, tan frenética... tan vertiginosa no contribuye en nada. Además, muchos de nosotros nos metemos en la cama con el teléfono móvil, expuestos a una multitud de estímulos que no podemos, asumir. Yo creo que muchos remediarían el mal del insomnio si dejasen el móvil fuera de la habitación y si buscasen conciliar el sueño, por ejemplo, con un libro o contando ovejas o rezando el rosario, no sé.
Pero fíjate, lo dices tú, periodista, que nosotros no nos separamos del móvil, sí, sí, y nos acostamos viendo el periódico del día siguiente, sí, sí, ¿no? La primera, sí, edición, ¿verdad, Ana? Yo por lo menos, me imagino, sí, que tú también.
Sí, sí.
Y escuchando
eso es, los boletines, es decir, sin desconectar hasta el momento que caes por puro agotamiento, ¿no? Sí. En fin, vamos a hablar a continuación con la doctora Nuria Roure, psicóloga, especialista acreditada en medicina del sueño, miembro de la Sociedad Española del Sueño. Ella también es divulgadora y autora de libros como Dormir no es gratis, ayuda a personas y empresas a recuperar el descanso. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctora, en la OCDE la falta de sueño supone entre el 1 y el 3% del PIB. En España hay pocos trabajos que recojan estos datos, pero ¿qué rango realista maneja usted y cómo se reparte entre sanidad y productividad?
Pues fijaros, aquí los estudios que tenemos en España es que un trabajador que no duerme bien, a la empresa le está costando una media de unos 6.000 euros al año, en, pues sobre todo bajo rendimiento, productividad y también esos días de absentismo laboral, ¿no? Que muchas veces antes de la baja médica, pues esos 2-3 días que pueden llamar fácilmente al trabajo, pues diciendo que no van a asistir porque no se encuentran bien o porque no han descansado bien.
Supongo que, bueno, hay estadísticas. ¿Qué dice la estadística de las bajas que se producen por no descansar adecuadamente?
Pues se cree que aproximadamente entre un 20 y un 30% de esas bajas laborales vienen determinadas sobre todo del mal dormir, ¿no? Una baja calidad de sueño y también una baja cantidad. Es muy importante que nosotros sepamos diferenciar también cantidad de calidad, ¿no? A veces le prestamos mucha atención a cuántas horas estamos durmiendo, pero también es muy importante cómo son esas horas, ¿no? Si son realmente reparadoras, es decir, si llegan a esas fases de sueño más profundas que realmente nos permitan reparar tanto físico, ¿no?, de nuestro cuerpo, como mentalmente. Lo que hablabais antes, que además estaba escuchando, y toda la razón, a veces pensamos, ¿no?, que dormir mal es solo cansancio físico, pero tenemos que estar muy pendientes también de todo ese cansancio emocional y ese cansancio cognitivo, ¿no? Ese bajo rendimiento, esa falta de concentración, esa dificultad a la hora de tomar decisiones, después estamos más irritables, la relación, ¿no?, con nuestros compañeros de trabajo y sobre todo las personas, pues, que dirigen equipos, esas personas más líderes, ¿no?, que tienen a su cargo, pues, personas con las que tienen que tener mucha relación. Cuando ellos no duermen y no descansan bien, y además de esto hay estudios, ¿no? La consultora McKinsey hizo un estudio ya hace tiempo con más de 80.000 líderes, que lo que se veía era que cuando un líder no descansaba bien, pues la gente que tenía bajo sus órdenes pues tampoco estaban rindiendo suficiente y es que además no lo estaban valorando bien, ¿no? Cuando valoraban cómo era su relación con el líder, pues tenían menos valoración solo por el hecho de que esas personas no estaban durmiendo y descansando bien.
Decíamos al inicio, doctora, que son millones los españoles que no duermen bien. No dormimos bien, generalmente, en nuestro país. ¿Pero por qué? ¿Qué está fallando? ¿Nuestros horarios? ¿Nuestros hábitos?
Mira, totalmente, ¿no? Yo creo que es que este ritmo de vida que estamos llevando, debemos pensar que nuestro sueño empieza a fabricarse en el momento que abrimos los ojos por la mañana. Es decir, nosotros necesitamos entre 16 y 17 horas para fabricar nuestro sueño. Entonces, desde el momento que abrimos los ojos, todo lo que pase en esas 16, 17 horas va a influenciar en cómo vamos a dormir por la noche. Claro, no es solo nuestros hábitos, que sí, que estamos muy centrados además en esa productividad, en el hacer, 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 pero es que además también es cómo lo vivimos, ¿no? Qué cosas hacemos, pero también cómo las vivimos, cómo las sentimos. Porque muchas veces incluso en nosotros mismos esa autoexigencia que nos estamos poniendo, ese perfeccionismo, ese el querer hacerlo muy bien, pues hace que vayamos generando sin ser muy conscientes acumulación de ansiedad y estrés durante el día, ¿no? Y es esa mente que la vemos hiperactivada durante el día que cuando después llega la noche y lo que necesita el cerebro es desconectar y relajarse para que el sueño venga, ¿no?, de una forma totalmente natural, pues le es muy difícil, no puede desconectar. Y si lleva mucho tiempo pues en esta situación y llega muy cansado y finalmente se duerme por el agotamiento, lo que vemos es que después esa situación pues aparece pues durante la noche, ¿no? En esos microdespertares en que la mente se vuelve a conectar, está acelerada y le cuesta mucho volver a conciliar el sueño. Por tanto, esa acumulación de activación mental durante el día es una de las características principales. Después los horarios,
sí, claro,
también.
Eso le iba a preguntar, si hay datos de qué profesiones son las que peor duermen. Porque me imagino, hombre, lo que decía antes Ana, los turnos no favorecen nada al descanso.
Claro. Por ejemplo, a ver, yo lo veo mucho, sobre todo en las personas que entran en mis programas para ayudarles a dormir mejor, pues vemos mucho personal sanitario que trabaja turnos, muchas profesiones, maestros también, ¿no?, que ellos mismos también tienen mucha carga de trabajo, mucha autoexigencia. Son personas, pues los trabajadores a turnos, por supuesto, pero ellos tenemos que hacer otro tipo de tratamiento porque a ellos les tenemos que ayudar sobre todo a esa buena higiene de sueño, ¿no? Lo que decía antes de Anthony, ¿no?, que una vez hayan acabado ese horario laboral, pues rápidamente puedan ayudarles a conciliar rápidamente el sueño para que ese ritmo circadiano pueda volver a reajustarse lo antes posible. Y los que lo llevan peor son cuando los ritmos circadianos van cambiando constantemente, es decir, las personas que trabajan a turnos, pero cambiantes, ¿no?, que van con correturnos. Esas personas realmente lo pasan muy mal y son personas que tienen mucho más riesgo de enfermar y que tienen peor pronóstico de vida. Por lo tanto, debemos ayudarles mucho a que al menos esas horas que ellos duerman, las duerman de calidad.
Ana, querías hacer una pregunta,
sí,
a la doctora.
Doctora, ahora que estamos en vísperas del cambio al horario de invierno, aprovecho para recordar a los oyentes que no se líen que el domingo de madrugada a las 3 vuelven a ser las 2.
Ah, muy bien, esto, Ana, su recordatorio.
Información de servicio
público.
Esto, aparte del periodo de adaptación que podemos tener todos de normal, de 2-3 noches, pero hay a gente que le afecta más allá. ¿Esto complica todavía más este cambio, los trastornos de sueño?
Sí, sobre todo para las personas que ya tienen alteración del sueño, que ya tienen problemas para dormir. Pero fíjate que este cambio al que vamos, al de invierno, como vamos a ganar una hora más de sueño, este nos gusta más. ¿Por qué? Porque estamos recuperando una horita que perdimos en marzo. Fíjate que a veces no le damos importancia y decimos, total, es una hora, ¿no? Pero los estudios han demostrado que el hecho de quitar esa hora en marzo, al día siguiente aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón un 24%.
Madre mía.
En cambio, el domingo y el lunes, cuando nosotros recuperamos esta hora de sueño, los ataques al corazón disminuyen un 21%. Fijaros qué cambios hay en nuestro cuerpo,
sí, sí,
qué alteraciones, únicamente por el mero hecho de cambiar una hora, ¿no?, de dormir menos una hora. Y eso puede ocurrir, y fijaros, las personas que van privadas de sueño, que duermen menos, tienen mucho más riesgo de vascular. nosotros consigamos en una persona que consiga dormir una horita más cada día, eso es espectacular, porque lo que hacen es ganar en salud, es un promotor de la salud brutalmente. Porque si no, en la deuda de una hora el lunes, una hora el martes, una hora el miércoles, una hora el jueves, porque esto es acumulativo, ¿no? Y creen, el fin de semana descanso, sí, pero aunque descanses y recuperes, nunca se llega a recuperar todo, porque las 5 o 6 horas que tú has perdido durante la semana, más las 7 u 8 que deberías dormir, claro, ¿quién recupera esas 12 o 13 horas de sueño, ¿no? Ya no las recuperamos, es tiempo que... horas de sueño que se ha perdido y calidad de vida que se ha perdido, porque la consecuencia de no dormir la vemos rápida al día siguiente.
Doctora, en España lideramos la venta de somníferos. 82 millones, lo decíamos antes, de ansiolíticos, hipnóticos y fármacos de la familia de las benzodiazepinas el año pasado, solo el año pasado. ¿Cuánto ayudan y cuánto solo tapan el problema?
No, yo siempre digo que los fármacos, al igual que ahora la suplementación, es que al final son parches, ¿no? Porque únicamente lo que hacen es ir al síntoma, pero realmente no van a la raíz del problema. Entonces, lo único que están haciendo es perpetuar, mantener, incluso agravar ese problema de sueño. Una de las cosas que genera el hecho de tomar estos psicofármacos es la tolerancia, ¿no? Es que el cuerpo rápidamente se puede acostumbrar a este fármaco. Por eso solo se recomienda el uso máximo de 3 semanas, cuando a mí me llegan personas que llevan más de 20 años con esos fármacos. Claro, en esas 3 semanas el cuerpo se acaba acostumbrando y ¿qué ocurre? Que cada vez necesitas más fármaco para poder conseguir los mismos efectos. Claro, mucha gente dice, no, yo no quiero seguir sumando porque es que si no, ¿esto dónde acaba? ¿Qué ocurre? Que vuelven a dormir mal, pero ya han generado lo que llamamos la dependencia al fármaco, ¿no? Que es la adicción. Entonces siguen durmiendo mal, pero ahora tienen el problema que están consumiendo el fármaco. Y cuando les dices, vamos a retirarlos, pues ¿qué pasa? Pues como una adicción, ¿no? Dicen, no, porque como mínimo con esto duermo algo, pero si lo retiro es ese miedo que quizás no duermo nada. Pero está agravando ese problema porque sigue manteniendo el insomnio, porque la causa del insomnio no se ha modificado. Por eso cuando intentamos retirar el fármaco, pues no hay manera, porque vuelven a dormir mal. Claro. Por eso es tan importante que nosotros siempre vayamos a buscar la raíz del problema, la causa de ese mal dormir, y trabajemos directamente en ese problema, en esa causa, y así podamos después, poco a poco, retirar ese fármaco. Yo retiro diariamente muchísimos fármacos a personas que llevan muchos años con ellos y que ya no les están haciendo ninguna ayuda.
Pues doctora Nuria Roure, psicóloga especialista acreditada en medicina del sueño, miembro de la Sociedad Española del Sueño. Gracias, doctora, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien el fin de semana.
Muy amable, doctora. Bueno, nos queda muy claro el mensaje. Dormir es salud directamente. Ya habéis escuchado, ¿no?, los porcentajes que ha manejado la doctora, que si vamos quitando horas de sueño, como aumenta, ¿no?, la posibilidad de infarto. En fin, de sueño también estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí, ¿qué haces tú cuando no puedes dormir? Si te da por, hacer deporte, o dar un paseo, o cocinar, o comer. Si tienes algún truco o manía nocturna para dormirte, puede ser tomarse una infusión, puede ayudar. Mi hermana se toma el Duerme Bien y dice que le va estupendamente. Pero también hay otras opciones, como nos cuenta María Jesús.
Muy buenas tardes, pues ay, madre mía, ceno pronto y luego pues antes de acostarme pues me hago a lo mejor una infusión, pero hay veces que aun tomándome la infusión duermo, pero luego después me despierto, digo, me cago en che, y vueltica y vueltica y vueltica. Y nada, ¿y sabes lo que hago? Pues ahora me ha dado por comprarme kéfir, me pongo en un vasico un poquito de kéfir, me tomo el kéfir y me vuelvo a acostar y así parece que sí que me duermo, pero es muy malo, ¿eh? Mira que se pasa mal. Buenas tardes.
Bueno, pues el kéfir.
Oye, que el otro día lo hablaba ayer, creo, con John Uriarte, que mi madre lo soluciona todo con kéfir últimamente. ¿Te duele la cabeza? Kéfir. Para el estómago, buenísimo el kéfir. Que me duele el pie, kéfir. Para el sueño, kéfir.
Disculpad mi ignorancia. ¿Qué es el kéfir?
Es una bebida así como de yogur, pero como muy probiótica, ¿no?
Sí, es un hongo realmente
yogur,
que va
pero
creciendo.
Se bebe.
Sí, se bebe. Y es muy buena porque es probiótica, como dice Rosa, y te lo puedes hacer tú en casa. Vas viendo cómo el bichito crece.
Bueno, nadie ha hablado de la importancia de las respiraciones. Yo cuando no me duermo, en las respiraciones profundas en la cama que te ayudan a relajarte
está el
con el diafragma.
4-7-8 o algo así, ¿no?
Que eso a mí me va muy bien. Y no hay cosa más sencilla que respirar.
Hombre, sencilla y barata, desde luego.
Sí, eso lo que pasa es que no todo el mundo tiene esa paciencia, ¿no? Y además yo creo que es un hábito que tienes que coger. Cuando te das cuenta que realmente eso te ayuda, pero tienes que mantenerlo.
Pero funciona, sí, es verdad. La respiración funciona.
Funciona, desde luego. Y bueno, luego están los oyentes que nos dan mucha envidia porque son capaces de dormir en cualquier sitio por poco tiempo que sea.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad es que yo, gracias a Dios, ese problema no lo tengo. Duermo en cualquier rincón, en cualquier sitio. Y si tengo unos minutos, aprovecho en dormir 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que me saben a gloria. O sea, ese problema, gracias a Dios, no lo tengo. Buenas tardes, gente.
Pues no te creas que no te quitas un peso de encima, ¿eh? También te oigas si no tienes problemas para dormir, porque aquí estamos buscando trucos, manías para poder dormirte. ¿Y qué haces cuando no puedes dormir? Te levantas y planchas y dices, venga, pues ya voy a adelantar plancha. Lo peor es levantarte a currar, porque dices, bueno, ya que no tal, voy a adelantar trabajo, pero ¿ves?
No.
Eso no es una buena opción, ¿verdad?
No, muy mal.
Es muy mala opción.
Y bueno, coger el móvil, una pésima opción. Bueno, yo respeto mucho al oyente que ha dicho que se duerme con el Candy Crush, pero vamos, yo soy incapaz.
Sí, sí. Es verdad. Bueno, ¿qué truco tienes tú? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Julio Llorente, gracias.
Gracias.
Ana Martín, gracias. Hasta la
gracias,
semana que viene.
Buen fin de semana de cambio horario.
Eso es.
Qué pereza. ¿Dónde hemos llegado? 24 meses.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden.
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Fin de semana COPE se viste a la moda, porque estaremos en directo en el Hotel Salobre Resort Serenity en San Bartolomé de Tirajana, con motivo de la Swing Week Gran Canaria Moda Cálida. Un fantástico impulso a la moda en las islas. Este fin de semana COPE en Gran Canaria, con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
En Alcampo, del 24 al 26 de octubre tienes el salmón por medios o enteros a 8,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar por Segura Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Nuevo ataque de Estados Unidos a una supuesta narcolancha en aguas del Mar Caribe. Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, habrían muerto 6 personas en una embarcación que estaba operada por el clan de la droga Tren de Aragua. Corresponsal en Washington, David Zalandete.
Estados Unidos confirma ese décimo ataque contra una lancha vinculada al narcotráfico en el Caribe, atribuido